Algunas personas piensan que el nombre de Jesús es una especie de amuleto, una clase de pata de conejo, una herradura espiritual con la que dices algo y ocurre.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Estamos aquí una vez más acompañándonos en una aventura más en el libro de Juan. Así que ven y experimentemos las fuertes emociones que trae el capítulo 14. La reflexión de hoy en la justa medida. Tristeza, por favor, márchate. Saludos, Johnny. ¿Cuántas decepciones y desilusiones experimentamos en nuestra vida, cierto? ¿Cómo ser fuerte en los días malos? ¿Cuál es el secreto para vencer la apatía y el mal?
Hola, Kimberly. Estimado oyente, ya recorriste con nosotros el capítulo 13 de Juan y has visto que Jesús habló claramente en cuanto a que debía ser entregado a la muerte y al sufrimiento y que Él dejaría a sus discípulos. Así que te puedes imaginar que aquellos discípulos siguiendo a Jesús, acompañando al Maestro, seguramente se llenan de ansiedad, de angustia, de depresión y de mucha tristeza. A causa de eso y siguiendo con su discurso, Jesús entonces empieza a hablar tal como vemos en el texto.
No se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también ustedes estén.
Jesús se dispone a traer una palabra de consuelo a sus discípulos, diciendo lo siguiente. Escuchen, no tienen que estar tristes, no tienen de qué preocuparse, porque yo me voy a un lugar del cual ustedes saben el camino.
Él dice, y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. Entonces surge la pregunta, la cuestión, ¿qué lugar es ese a donde Jesús se va?
Eso está sujeto a algunas interpretaciones, algunas incluso raras. Pero observando el texto, la primera idea que los estudiosos de la Biblia han tenido es que se trata de una referencia al cielo, que es la casa del Padre, y es a donde habremos de ir. Ahora bien, es posible que esa sea una referencia a la propia persona de Jesús, ya que él hace una referencia directa al templo, diciendo que el templo es la casa de su Padre, y después él se equipara al propio templo. Por lo tanto, una gran posibilidad de comprensión de ese texto es que Jesús siempre va a estar presente con los propios discípulos. Así que, o bien se trata de una referencia directa al cielo, o bien es una referencia a la presencia permanente de los discípulos con su Maestro de una forma o de otra. Pero, hablando de esa ausencia temporal o aparente, o al menos confusa, para la cabeza de los discípulos.
La pregunta, abuelo de pájaro, Johnny, es ¿qué camino es ese?
Muy buena pregunta, y es la que hace Tomás a Jesús. Él abre su corazón hablando con bastante objetividad de su duda, diciendo,
Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino?
Jesús contesta, presta atención, amigo y amiga, que este es uno de los textos más importantes de la Biblia. Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, Jesús deja claro que Él no es solamente el camino, sino el único camino. Hay una exclusividad absoluta en la persona de Jesús, y eso queda aún más claro al final del versículo 6, cuando Él dice que nadie puede venir al Padre si no es por medio de Él.
Sí, esas palabras resuenan en mi mente. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre, y desde ahora lo conocen y lo han visto.
Felipe entonces se anticipa y le pide a Jesús que le muestre al Padre. No hay nada más extraordinario que la comprobación clara de la relación de Jesús con el Padre. Entonces, La respuesta de Jesús aquí va a sorprender a mucha gente.
Él dice: «Hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y tú, Felipe, no me has conocido? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí es quien hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. De otra manera, créanme por las obras mismas».
Así es, querido oyente. Observa la claridad de Jesús cuando afirma la realidad. Los discípulos están muy tristes y quieren cambiar esa tristeza por algo mayor. Ellos quieren alejarse de ese dolor. ¿Y cómo Jesús va a convencer claramente a sus discípulos? Mostrando quién es Él, Jesús, el Hijo de Dios, el único camino para la salvación. Jesús, el enviado del Padre, quien hace posible llegar al Padre solamente a través de Él. Así que Él expone con toda claridad y objetividad su revelación, para que los discípulos entendieran con quién estaban hablando y así tuvieran seguridad y una base bastante clara para apartar la tristeza. Entonces Jesús sigue adelante.
Así dice el versículo 12. De cierto les digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores obras hará porque yo voy al Padre, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré.
Jesús muestra de forma absoluta su identificación con el Padre y les dice a sus discípulos: «Mirad, me voy con mi Padre ahora y vosotros seréis capaces de realizar las obras que he estado realizando por medio de mi Padre. Todo lo que me pidáis, yo lo haré». Jesús muestra que Él es Señor, muestra que Él es enviado del Padre, muestra que Él es divino. Y Él va a seguir ahora trayendo una esperanza todavía mayor para que los discípulos puedan confirmar la verdad de que la tristeza se marchará.
¿Sabes, Johnny? Puedo imaginar el momento cuando Él dice: «Si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre». ¡Qué consuelo!
Sí, esa palabra especial, Consolador, también se traduce como Consejero. Es una referencia al Espíritu Santo de Dios. Así es, Jesús como Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, ahora se va con el Padre y enviará el Espíritu Santo, tal como ocurrirá claramente después. Y en la descripción de ese Espíritu que viene a ocupar el lugar de Jesús en la acción redentora de la historia de la salvación, veremos que Él es el Espíritu de la verdad y el mundo ese sistema anti-Dios.
Y Él describe un poco más quién es ese Consolador, es decir, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes.
Querido amigo y amiga, Él lo que nos está diciendo es que no es necesario tener ansiedad ni es necesario cultivar la tristeza porque el Espíritu Santo se quedará y después Jesús volverá a sus discípulos. No los dejará huérfanos.
Así es. Él dice: «Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, y porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre, y que ustedes están en mí, y que yo estoy en ustedes».
Observa qué cosa más extraordinaria. La persona que vive con Dios y que tiene fe en Cristo tiene aquí algo sobrenatural, extraordinario, al Espíritu Santo como que habitando en la persona. Por medio de ese habitar del Espíritu Santo en uno, podemos confirmar que Cristo, que el propio Dios, vive en quien recibe a Cristo por intermedio del Espíritu. ¿No es extraordinario? Lo comprenderéis. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Jesús está diciendo en estas palabras que las personas que están en esa relación de comunión con Dios son aquellas que obedecen los mandamientos. Él hace una referencia muy clara al mandamiento vinculado al amor, tal como ya hemos estado viendo en Juan. Esos, sí, son los que permanecen en Cristo y que tienen la revelación verdadera del Padre en su corazón. Así que Judas, que el texto dice claramente que no es el que traiciona, es decir, que no es el Iscariote,
él va y dice: «Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?» Jesús le respondió: «El que me ama obedecerá mis palabras, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y con él nos quedaremos a vivir. El que no me ama no obedece mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió».
Una vez más, Jesús establece su identificación plena con el Padre y les afirma nuevamente: «Les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy». El que estaba ansioso, el que pedía que la tristeza se marchara, tiene ahí la palabra de consuelo de Jesús, la paz. La paz que significa equilibrio y tranquilidad personal, pero también la paz que es relación plena restaurada con Dios, es dada. Jesús dice: «Yo no la doy como el mundo la da». No es una esperanza que falle, queridos amigos. Luego agrega: «No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo». Y Jesús entonces va a terminar su discurso al final del capítulo diciendo lo siguiente.
Presta atención, quiero leerlo para ti que me escuchas. «Me voy, pero vuelvo a ustedes. Si ustedes me amaran, se habrían regocijado de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, ustedes crean. Ya no hablaré mucho con ustedes, pues viene el príncipe de este mundo que ningún poder tiene sobre mí. Pero para que el mundo sepa que amo al Padre, hago todo tal y como el Padre me lo ordenó. Levántense, vámonos de aquí».
Así es, mi querido oyente. En el momento de concretarse aquello que se estaba profetizando sobre Jesús en cuanto a su muerte y su sufrimiento, los discípulos estaban tan tristes y ansiosos que seguramente querían pedir que la tristeza se marchara. Jesús les dice: «No se preocupen, yo estaré siempre con ustedes, y eso se dará por la acción, por la presencia y por el habitar del Espíritu Santo de Dios en la vida de ustedes».
¡Qué consuelo! ¡Qué esperanza tenemos! ¿Qué piensas de la misión de hoy? ¿Tienes dudas? ¿Algún comentario? Si es así, escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. O si lo prefieres, escríbenos al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. Queremos acompañarte en la aventura de la vida, que juntos conozcamos más de cerca a Jesús, aquel que dio su vida por ti y por mí para pagar por el precio que nosotros debíamos pagar por causa de nuestro pecado. Solicita el librito Misión Juan, te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Misión 66 es una creación original del profesor y teólogo Luis Sayao, una producción de Radio Transmundial que llega a ti por cortesía de esta estación. Después de esta brillante exposición sobre el capítulo 14 de Juan, vienen ahora las preguntas y voy a empezar preguntando sobre esos aposentos. ¿O serían habitaciones, viviendas? ¿Qué lugar es ese? ¿Cómo puedo entender el versículo 2 de este capítulo?
Es importante realmente prestar atención a la traducción, que aquí en la traducción Reina Valera Contemporánea dice «muchos aposentos», mientras versiones más antiguas dicen «moradas». ¿De qué se está hablando aquí? La idea de esa casa es una casa con habitaciones internas, y por eso la traducción más cerca sería la de aposentos, porque viviendas puede dar la impresión de que son varias casas. Así que dentro de la casa de mi padre hay diferentes espacios. Antiguamente se pensaba que esa casa fuese una especie de hospedería, un hostal celestial a medio camino hasta llegar a Dios. Pero la idea de la Biblia es la de una casa permanente.
Espera, Johnny, ¿puedes explicar esto un poco más?
Sí, como ya comentamos, tal vez la mayoría de los comentaristas y estudiosos van a decir que es una referencia clara al cielo, pero en el Evangelio de Juan aparece mucho esa idea de casa del Padre en referencia al templo. Jesús habla de su persona como siendo su cuerpo y como siendo el templo. Por lo tanto, es probable que sea una referencia a eso, a la propia persona de Jesús. Algunos estudiosos incluso lo amplían para referirse al cuerpo de Cristo en el sentido más amplio del tema. Pero aquí, en el contexto, se trata más del propio Jesús diciendo, «Mira, sea en el cielo o aquí, estaré siempre con ustedes y tienen un lugar garantizado y permanente aquí». Así que, desde el punto de vista de la traducción, es mejor la palabra aposentos que la palabra viviendas.
Entiendo. Ahora, en todo el capítulo, Jesús repite varias veces, yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Esto da la impresión de haber algo distinto del Padre, pero que a la vez parece ser uno con Él. La cosa se vuelve un tanto confusa. ¿Cómo entenderlo?
Aquí estamos ante una situación interesante que nos va a llevar a reflexionar sobre la famosa doctrina de la Trinidad. Observar que Jesús insiste en establecer una distinción entre Él y el propio Padre. El Padre es el Padre y Él es Él. Él es el Hijo. Y vamos a ver, sin embargo, que la identificación es muy grande. Dice, el que ve al Padre me ve a mí. Él incluso no dice que debes ir al Padre, sino que al ir a Él ya estás yendo al Padre. Así que hay un misterio de fe que debemos añadir aquí, que es la persona del Espíritu Santo, cuando a la Escritura Sagrada vamos a descubrir que Padre, Hijo y Espíritu son tres en uno y a la vez son tres. ¿Pero cómo? Nadie es capaz de explicarlo. Eso está por encima de nuestra comprensión. Son tres personas en un solo ser. Ellas subsisten desde toda la eternidad y están en una relación de amor eterno uno con el otro todo el tiempo. Así que hay una distinción y hay también una especie de identificación plena entre el Padre y el Hijo.
¡Uf! ¡Impresionante! Un oyente también pregunta sobre el versículo 12 de este capítulo. Dice, ¿el que cree en Jesús puede hacer milagros mayores que el propio Jesús? ¿Será que hay un poder mágico en el nombre de Jesús? ¿Todo lo que pida en el nombre de Jesús se hará? ¿Tan solo mencionarlo y a esperar que suceda? ¿Diríamos como por arte de magia?
De cierto que no es mágico. Fíjate, este asunto es un tanto complicado. Sabes que, de hecho, hay personas que incluso le tienen miedo a ese versículo y dicen que no, que lo de los milagros aquí significa que la persona acepta a Cristo. Lo de los milagros significa algo especial como abrir el corazón. Pero no es esto. Los milagros son milagros de verdad. Son cosas extraordinarias. Así que la pregunta es, ¿debemos entender que cada uno de nosotros será capaz de hacer el milagro de resucitar a los muertos? Si Jesús hizo resucitar, ¿nosotros lo haremos mucho más? Ahí es donde está la diferencia en la comprensión. Eso no quiere decir que cada individuo cristiano a través de la historia tiene que repetir los milagros de Jesús. Es la Iglesia la que, como un todo, seguramente realizará más milagros que los que hizo Jesús en la época de su ministerio terrenal. La diferencia es entender que esa palabra no se te da como individuo, sino a nosotros como cuerpo de Cristo. Algunas personas piensan que el nombre de Jesús es una especie de amuleto, una clase de pata de conejo, una herradura espiritual con la que dices algo y ocurre.
Eso es algo así como los que dicen, mira, mi zapato no se va a estropear nunca más. En el nombre de Jesús no se estropeará.
No es así como razona la Biblia. En el nombre de Jesús significa hacer aquello que Jesús haría, como una representación o poder a nombre de alguien. Es decir, si vas a pedir cosas en el nombre de Jesús, pídelas acorde a Jesús, tal como Jesús pediría. Entonces sí, Dios, por su poder y su gracia, lo realiza de manera extraordinaria.
Gracias por aclararnos eso, Johnny. Ahora, en el capítulo 14 de Juan, es donde Jesús más habla sobre sí mismo y presenta el Espíritu Santo. Al fin y al cabo, ¿consejero o consolador? ¿Quién es el Espíritu Santo? Tengo curiosidad de saber cuándo vendrá.
Mira, esa palabra aquí es muy especial en la Biblia. En realidad, fíjate qué cosa más interesante. Esa palabra que a todos nos gusta decir, la palabra paracleto, que significa literalmente llamar a un lado o llamar a estar a un lado. Tiene un sentido del que consuela, que da fuerzas. Ella tiene el sentido de alguien que llama a otra persona para aconsejar. Ella era utilizada incluso para un tipo de entrenador deportivo del pensamiento literario griego antiguo. Así que el Espíritu Santo es aquel que llama a uno a un lado para dar fuerza, para consolar, para ser ese consejero. La palabra consejero es muy buena palabra porque ella incluye diversos aspectos aquí. Ahora bien, atención, escucha atentamente. El Espíritu Santo prometido por Jesús ya ha venido. Hay gente que todavía va prometiendo que llegará o dice que ha llegado recientemente, hace algunos siglos o algunas décadas, pero eso no es correcto. El Espíritu Santo llegó en Hechos 2, en el Pentecostés, y está presente en la vida de la iglesia. En realidad, el Espíritu Santo pasa a habitar en la vida de todo el que de verdad cree en Cristo.
Vaya, este capítulo habla de manera tremenda del Espíritu Santo de Jesús. De verdad que estaba quitando la tristeza, pero de repente aparece Satanás al final de este capítulo, porque Jesús afirma que el diablo viene pronto. ¿La tristeza se marchará, se irá o no?
Kimberly, amigo y amiga que me escuchas, ya ves, queremos que el diablo se marche y que la tristeza se vaya con él. Entonces nos quedamos como, vaya, parecía que íbamos a ganar, pero vamos a perder el partido aquí al final. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué el texto dice, porque viene el príncipe de este mundo? Él no tiene ningún dominio sobre mí, pero el mundo tiene que saber. Y Jesús sigue hablando de esa forma. La razón es que los discípulos tienen que entender lo que está pasando. Ellos están molestos y Jesús dice, mira, por un tiempo parece que Satanás, de hecho, tiene poder. Porque está claro que aquellos que se oponen a Jesús y que quieren matarlo y entregarlo, están siendo inspirados por las fuerzas del mal. Así que esa victoria es aparente porque Jesús va a permanecer con sus discípulos y va a preparar los aposentos de las llamadas viviendas y estará con ellos y enviará al Espíritu Santo. Por lo tanto, el diablo está actuando, pero seguramente la victoria es plenamente del Señor Jesucristo.
¡Qué buenas noticias! Para más y mejores noticias, síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter. Johnny, esta es una de mis secciones favoritas de Misión 66. Dinos, ¿cómo podemos poner en práctica las claves que hoy hemos escuchado? ¿Qué podemos llevarnos para el recorrido de la vida?
A mí también me gusta esta parte en cada misión y hoy has estudiado con nosotros el capítulo 14 de Juan. Hoy hemos hablado del tema tristeza, por favor, vete. Así es, los discípulos estaban desanimados, angustiados y tristes porque Jesús habría de dejarlos. Jesús entonces explicó la verdad, que Él no los dejaría, de hecho, y que enviaría al Espíritu Santo, el consejero, para reconfortar de forma especial el corazón de los discípulos. Así es, amigo, amiga, compañeros de viaje, tú estás en medio de tristezas y alegrías de la vida y en realidad, independientemente de lo que está pasando o del que se marcha o no lo hace, estamos siempre buscando tranquilidad, paz y consuelo para nuestro corazón. La verdad es que ese consuelo verdadero nunca viene mientras no tenemos una certeza, una convicción, una verdad definida y plena en nuestra propia vida. Por eso Jesús afirmó, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Que sepas que para que tengamos certeza de la verdadera consolación, debemos estar seguros, absolutamente seguros, de que Jesús es el único camino para la salvación. Si crees en Él, si confías en Él, tienes vida eterna. Nadie puede separarte de Él. Si no has creído en Él, hoy es el momento perfecto para hacerlo.
Y Y si has tomado o tomas esa decisión hoy, escríbenos porque queremos saberlo y orar por ti, acompañarte en tu recorrido de la vida. También nos puedes escribir y solicitar el librito Misión Juan, que es gratis. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios, así como la transcripción de lo que hemos compartido hoy contigo. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida.